Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy están con nosotros Francisco Pardines. Él es historiador y profesor colaborador del Instituto Cervantes de la Lengua Española. Y también está con nosotros Maciek Staszyński, un periodista de Gazeta Wyborcza. El día de hoy vamos a tratar el tema de las elecciones generales del pasado domingo en España. Para eso, bueno, vamos a empezar con una pregunta general. ¿Por qué España convoca elecciones por segunda vez en el mismo año, Francisco?
Bueno, a ver, en julio cuando se sentaron a hablar, bueno, se sentaron, entre comillas, ¿no? Se sentaron a hablar entre PSOE y Unidas Podemos. Bueno, a ver, aquí el principal problema desde mi punto de vista es que en España no tenemos no tenemos lo que se denomina la coalición política, no ha existido en toda la historia de la democracia. Entonces, en primer lugar, para el PSOE era muy costoso entender que pudiera haber pactos de gobierno, entender a ministros de Podemos en el gobierno, y eso fue complicado, ¿no? Para entender a Pedro Sánchez, a Carmen Calvo, a todo el equipo de negociación. Podemos pedía en aquel momento el porcentaje en ministerios, porcentaje igual al porcentaje de votos y de diputados. Y el PSOE no, en aquel momento no le dio el porcentaje de votos, no lo entendió así. Desde Podemos no se entendió como algo equitativo y entendió que no era un gobierno de coalición lo que quería el PSOE, sino un gobierno en solitario con acuerdo programático con Unidas Podemos. Y Unidas Podemos no aceptó en aquel momento, pues como diría Pablo Iglesias, esa bajada de pantalones, o por otro sector en la política española, esa aceptación y ese, venga, vamos a empezar en política y luego ya veremos, ¿no? Que es lo que le pedía Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña a Pablo Iglesias, que le decía, tenéis 5 o 6 años de historia y no vais a aceptar 3 ministerios. Y le decía a Pablo Iglesias que no, que nosotros no hemos venido aquí como ideológicamente era bajarse los pantalones o aceptar sillas con, pues, presupuesto, el presupuesto dentro del presupuesto total. Unidas Podemos no iba a formar parte dentro de lo que es la esencia gubernamental, ¿no? Entonces, en aquel momento, y también se dice que recibió presiones Pedro Sánchez de las grandes empresas, que no podía haber un gobierno de coalición con Unidas Podemos, pues Pedro Sánchez, junto con su equipo asesor y con todo el equipo de negociación, al final no se llegó a ningún acuerdo con Unidas Podemos, llevaron la historia a unas siguientes elecciones, que luego el rey, pues, cuando se sentó a hablar con Pedro Sánchez, vio que no había ninguna posibilidad de gobierno, de formación de gobierno, y ya fue cuando se convocaron las siguientes elecciones del pasado domingo. Pero ya en mi opinión personal, error precipitado de las estrategias de Pedro Sánchez, porque hablaremos luego, pero en aquel momento todos los politólogos socialistas, toda la gente que tenía detrás, asesores de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez desde hace 3-4 años se ha ido asesorando muy bien. Era un político que estaba muerto completamente. Estaba fuera de la política. Incluso recuerdo en el año 2015-2014 cogió su propio coche para ir convenciendo a los propios militantes socialistas de que él era la alternativa. Y él decía en programas de televisión que el pacto con Unidas Podemos era, en aquel momento Podemos, era el pacto que él habría hecho. Esto lo dijo en 2014-2015 en una entrevista con Jordi Évole. Y luego, cuando tuvo la posibilidad de hacer el pacto, no la llevó a cabo. ¿Por qué? Ese es el interrogante que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no aceptó el pacto de gobierno de coalición? Desde mi punto de vista, por un lado, porque o sufrió presiones, o por otro lado, que es otra teoría, es que él pretendía hundir a Podemos en unas siguientes elecciones. Todos los politólogos de dentro del Partido Socialista, los sociólogos, todos decían y le afirmaban a Pedro Sánchez que si iban a unas nuevas elecciones, cuidado porque Unidas Podemos podía ser eliminada de la política. Porque no había, claro, para la gente que no entiende de política, para Unidas Podemos era como que no había aceptado el gobierno de coalición o lo que le daba el PSOE. Entonces era como, madre mía, vamos otra vez a las elecciones por culpa de Podemos. Pero hemos visto y lo vimos el domingo que no fue así. Que la gente
¿De qué manera recibieron los españoles estas nuevas elecciones? ¿Qué diferencias podemos ver de las elecciones generales de abril y las de este mes?
En términos de asistencia electoral, ha bajado, con lo cual quiere decir que la gente no quería esas elecciones demasiado. Y cuando se convocaron, pues resulta que durante toda la jornada del domingo votaba 4 o 5% gente menos que en abril. Esto no es mucho, pero sí es un indicador de que la gente, la mayoría del electorado, no quería, no esperaba que hubiera más elecciones más allá del tal. Creo que la mayoría de la gente, y los periódicos y la gente del mundo de los politólogos y la gente que se interesa por España, creo que coinciden en que la mayoría de los españoles ya quería gobierno, porque en los 3 años pasados ya había habido 3 veces las elecciones, cuántas elecciones puede haber, ¿no? Generales y tal, ya durante la anterior legislatura Sánchez no tenía mayoría absoluta para gobernar. Entonces la gente esperaba que después de abril, cuando volvió a no tener mayoría para gobernar, que se hiciera algún pacto, alguna cosa que devolviera la gobernabilidad a España. Para comprender esto, esta postura de la mayoría de los españoles, creo que hay que recordar que desde la transición, o sea, desde el término de la dictadura y el restablecimiento de la democracia, la Constitución del 78, España era, desde un punto de vista, se podría decir incluso, un modelo de gobernabilidad. No solo porque tenía más o menos claro un esquema bipartidista de la derecha, Partido Popular, y el PSOE, la izquierda, ambas formaciones dominaban el espectro político, con muchos partidos, pero de mucho menor rango, de las regiones autonómicas españolas. Entonces, la gente estaba en España acostumbrada a que ganaba uno u otro, y luego había gobernabilidad impecable, aunque con ciertos problemas, mayoría absoluta, sin mayoría absoluta, que había que tener aliados menores de gobierno, socios menores, como durante mucho tiempo era Convergencia y Unión,
o el PNV.
Catalá, o PNV vasco y tal. La cosa funcionaba. Pero desde hace unos años, cuando se rompió el esquema bipartidista y aparecieron fundamentalmente, bueno, hasta ayer 2 y ahora ya 3 partidos nuevos, eso volveremos sobre esto más tarde.
Claro.
Es decir, en la izquierda Podemos, que suplantó prácticamente los postcomunistas de la Izquierda Unida, que se quedó marginado y tal, y en el centro-derecha los liberales de Ciudadanos, como una alternativa de centro-derecha frente a la corrupción tremenda del Partido Popular y el desafío soberanista, secesionista en Cataluña. Pues desde que se rompió ese esquema, la gobernabilidad ya chocaba con obstáculos y también con la falta, como Francisco ha dicho, con la falta de hábito en la política española de hacer alianzas de gobierno. En muchos países se hacen, ninguna rareza, ¿no? Pero en España no, durante 40 años de lo humo.
En gobierno no, pero luego en las comunidades, en Valencia, en la comunidad valenciana.
Ya, sí, a nivel tal, pero no a nivel del Estado. Bien, pues entonces, y es eso. Entonces, tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre abril y ahora, las elecciones? Pues primero, yo creo, un desentendimiento, una decepción de muchos españoles, que ¿por qué esto no marcha? ¿Por qué esto no marcha? Tanto si son de centro derecha como si son de centro izquierda. Y yo coincido con Francisco en la tesis de que, ir a las elecciones ahora, en el domingo pasado, lo resolvió Pedro Sánchez como jefe de gobierno, que la atribución es de él convocar elecciones, fue una apuesta por salir reforzado tanto como que yo puedo gobernar solo.
Eso.
Y si no solo del todo, pues un puñado de otros votos y tal.
Exacto.
Creo que fue un error de cálculo, un síntoma de prepotencia. Además, según dicen, una decisión tomada en contra de muchos asesores de él, de que dijeron, no, tú haz el pacto, ¿no?
Claro.
Y tal. Tenía dos posibilidades, teóricamente, de pactar, pero no sé si esto cumple la pregunta. Podemos y los nacionalistas menores regionales y tal, pero esto era peligroso porque la centro derecha se le arrojaba a yugular de que él se iba a liar con los con quienes rompían España y con los Ciudadanos, pero aquí se topó con una feroz resistencia de Rivera,
y así acabó.
Del líder. Esto
en consecuencia de
la debacle electoral del pasado domingo, pues Rivera se ha apartado de la política del todo y el Ciudadanos se hundieron. Pero teóricamente tenía esas dos posibilidades. Yo creo que él, sinceramente, no jugó con ninguna de las dos. Quería gobernar en solitario y se llevó un chasco, porque en términos numéricos son solo 3 escaños menos que tiene el PSOE. Pero tiene muchas menos posibilidades ahora de gobernar, ni hablar, y en coalición yo no lo veo.
Sí, 3 aspectos fundamentales a esa pregunta, en qué ha cambiado las elecciones de abril, para añadir algo a la información,
claro.
Porque he hablado sobre el PSOE, ¿no? Sobre la diferencia entre el PSOE de antes y de ahora, ¿dónde está ahora? Creo que muchos votantes que no son políticamente izquierdas, pero cerrados, que no entienden nada, hay gente que no entiende cuál es la diferencia entre Más País y Unidas Podemos, o cuál es la diferencia entre Unidas Podemos y PSOE. A veces, un poquito más.
No, aquí, pero desde lo otro
punto de vista
es comprensible.
Programático, a veces, los dos, vamos a ver. Pero la izquierda, esa gente que no comprende, esa gente se quedó el domingo. Yo pensaba que se iba a quedar más gente en casa, Yo pensaba, cayó 4 puntos, creo que con respecto a abril, pero yo pensaba que mucho más. La gente al final salió a votar, pero aún así hemos visto un decrecimiento de porcentajes en el PSOE y en Podemos. Podemos, está claro por qué, porque se fragmentó con Más País. Al final lo vemos que si Podemos y Más País hubieran ido juntos, habría sacado más votos que Vox. Eso está en el... Pero así es, a veces la izquierda hace estas cosas por pequeños matices y egos, pues... Como siempre, a lo largo de la historia de España, pues lo que hacen es ir hacia atrás y no hacia adelante. Por otro lado, la derecha, otro punto que no hemos hablado, dinamitada totalmente. Si levantara la cabeza Fraga fue el que ideó la idea. En el momento de Alianza Popular, en finales de los 70, principios de los 80, la idea de juntar una derecha, de tenerlos todos juntos, que fue el Partido Popular, el fundador del Partido Popular, para... crear, pues juntos, Unidos Podemos, ¿no? Como dice en el eslogan de la izquierda, pero en ese caso Fraga lo pensó. Vamos a ir todos juntos, creamos el Partido Popular y así conseguiremos el poder en este país. Y así lo consiguió. Pero, ¿qué pasa ahora? Y esto ya es mi opinión personal, un análisis que hago yo de la dinamitación, la explosión, la fragmentación de la derecha, es que tanto Rivera como Casado... en precampaña o durante estos meses, desde abril. Bueno, Rivera empezó antes sin hacer caso y sin escuchar a Pedro Sánchez, porque el riverismo, ya se lo decía Manuel Valls, es uno de los fundadores de Ciudadanos, que no vas bien si eres un anti-Sánchez. Y Rivera se posicionó anti-Sánchez, no voy a pactar con él, cuando hace 2 años sí quería pactar con él. Y ahora no. Ese cambio en la estrategia de Rivera, de intentar ganar la derecha y de radicalizar Ciudadanos, porque Ciudadanos se ha radicalizado por Rivera, y ese también pasó en el PP. Casado también se postuló en contra de Cataluña, levantar muros, todos en el debate, si visteis el debate, era todos contra Cataluña, a ver quién pone la medida más grande. ¿Y qué pasa a Vox? A Radical no le gana nadie a Vox. Y esa es, estoy contestando la pregunta de Vox, y esa para mí es la, realmente, la cuestión de por qué Vox ha crecido tanto. A Radical no le gana a nadie a Vox. ¿Dónde va Ciudadanos a ser Radical? Partido Neoliberal de Centro. O el PP, el Partido Conservador. No, no, no. Si Radicales ya hay a Vox, voto a Vox. Uh-huh. Eso es lo que pensó la gente que en un principio, en las elecciones anteriores, votó a Ciudadanos o votó al PP, pero esta vez no. Esta vez voy a votar a alguien que sí que va en serio. Que no habla y vende humo, no, va en serio. Y eso es lo que el crecimiento de Vox. Explosión de la derecha. Y luego, el último punto a destacar, ha bajado un poquito, pero los catalanes se mantienen con 13 diputados y Bildu, por primera vez en la historia, grupo parlamentario propio. También otro... diferencias, estoy hablando de diferencias entre Abril y ahora. Que Bildu, por primera vez en la historia, la izquierda Berchale de Otegi en el País Vasco, va a tener grupo parlamentario propio gracias a este sistema de las circunscripciones en el País Vasco y en Pamplona, que es donde ha conseguido la mayoría de votos.
Uh-huh. Maciek, tú también bueno, tienes una visión, nos puedes dar una visión diferente sobre la lectura que tú le das a este crecimiento de la agrupación de derecha Vox. ¿De qué manera tú interpretas este crecimiento y cómo lo ves desde aquí, desde Polonia?
Yo creo que es un engendro de los errores de los dos grandes campos políticos, tanto de la centro-izquierda o izquierda y la derecha o centro-derecha. Es decir, Vox no es lo que es hoy sin errores, sendos errores de ambos lados. Es decir, Vox en 2016 no sacó ni un solo diputado. ¿Qué quiere decir? Que en términos de política parlamentaria era un partido totalmente marginal, inexistente. Ni un solo diputado. La vez pasada, en las elecciones pasadas, sacó
24,
pero en las municipales, no, europeas, claro, bajó. O sea, llegó a tener más del 10%.
Sí.
Seguidamente en las europeas, en donde los españoles, pues, más que nada votaban, como en todos los países de la Unión Europea, mirando el lugar y el papel de su país dentro de la Unión Europea, como Vox no tiene una opinión sobre Europa, salvo que no le gustan los inmigrantes, la gente se olvidó del Vox y bajaron al 6%. Con lo cual parecía que el auge fue momentáneo, breve. En fin, y se iba a quedar con una quinta o sexta fuerza parlamentaria. Ahora, de repente, de 6 han saltado a 15%. Esto no es por la derechización de los españoles, digo yo, mi opinión.
Claro, claro.
En términos ideológicos, de que de repente...
Hombre, de repente ahí. Ellos, la derecha ultra, ha existido siempre, ese voto.
Sí, lo que cambió fue que Ciudadanos se perdió en su lucha interna con el Partido Popular, sobre todo encabezada por Rivera, de que yo me voy a convertir en la fuerza hegemónica de la derecha y dejo en la cuneta a Pablo Casado y el PP. Se perdió ante esto y ante su empeño, su afán para convencer a todo el electorado centro-derecha liberal de derechas de que Sánchez es el peligro fundamental para España porque está cortejando debajo de la mesa o en los bastidores con los secesionistas catalanes. Este mensaje no le convenció a nadie de los votantes de Ciudadanos, que ante esto pues ya habían preferido o votar a Casado, al PP, devolverle un poco la parte de la del apoyo perdido, porque subieron el PP 20 y tantos.
Sí, a 88, creo.
88. De 66,
seis,
¿no?
Sí.
Entonces subieron bastante.
22.
Y la otra parte del electorado, digamos, de centro-derecha, votó por Vox por ser un partido con mensaje simplista, yo diría que burdo, en muchos aspectos, basado en eslogans sencillos, machacones, también en mucha mentira, como se comprobó en el debate, el único debate en televisión que hubo entre los... Y así, y se dispararon, ¿no?, hasta el 15%. Y la caída de Ciudadanos es tremenda, y yo creo que es una derrota de la centro-derecha liberal española, que tardará años en restañar, porque ahora tenemos un Vox que en términos de la democracia liberal y la tradición española de una democracia en un estado constitucional, autonómico, democrático y tal, es una desgracia. Y en Europa no tienen nada que decir. Dicen que, lo que vienen a decir es inmigración no, vamos a expulsarlos o no admitir más y tal. Cataluña no, pero no solo esto. Autonomías no, vamos a hacer un nuevo estado unitario. Yo creo que esto es impensable.
No, es no entender la historia de España, el concepto de España es no entenderlo, es apropiarse de la marca España.
Además, con estos guiños nostálgicos de que no lo dicen claramente que con Franco vivíamos mejor, pero es un guiño de que una grande y libre, la España, estos juegos... Esto es nostálgico, es terrible, es retrógrado, es simplista, es también machista este partido.
Tocan, o sea, un poco también el tema socialistas, nacionalsocialistas, es decir, el pueblo, el Estado fuerte, ¿sabes? Esa concepción. Esta cosa.
Y yo creo que esto va muy en contra de toda la democracia liberal española floreciente durante los años de la transición. No sé si esto dura mucho, a lo mejor retroceden otra vez. Si se recompone un poco esta centro-derecha europeísta, que yo creo que jugó un papel importante, y si la gente se olvida de la corrupción en el PP, porque esto es un tema que se tiende a olvidar, pero está allí. Es decir, las cuentas con Caja B, Bárcenas...
No, todavía hay muchos juicios, pero
hay mucho juicio pendiente. Entonces, de allí venía también la fuerza de Ciudadanos. Claro. Él quería tener una derecha, o proponer a los españoles una derecha o centro-derecha liberal, europeísta, pero libre del lastre de las corruptelas que tenían una larga historia dentro del PP. Entonces, yo creo que el auge de Vox es reflejo de la debilidad de la centro-derecha entre PP y Ciudadanos. Si están aquí y se quedan, no lo sé, a lo mejor retroceden otra vez.
Justo, ahí está la pregunta. Francisco, tú dijiste que siempre han estado ahí los de la extrema derecha.
Siempre.
También Maciek dijo que no estamos hablando de la derechización de la sociedad, pero ¿de qué manera se va a reflejar en la sociedad que haya crecido esta agrupación ahora dentro de la política?
A ver, hay que analizar también dónde ha recibido Vox la mayoría de los votos, ¿no? Que es lo que estuve yo el domingo por la noche y ayer analizando con los mapas estos de los porcentajes de votos, diputados. Y es interesante analizar que en donde más han conseguido más diputados.
¿En qué regiones y en qué grupos sociales? Es interesante, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Y qué tipo de gente hay en las regiones, ¿no? Es lo que yo he analizado, ¿no?
¿Quiénes son?
Claro. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí, no? Ellos consiguen la mayoría, el pueblo que más porcentaje, un pueblo de 1.900 personas que está al lado de Málaga, se llama Valanecra, han conseguido el 43% de los votos. Ese pueblo está al lado de Ejido también donde Vox. Ejido son pueblos de la costa del sur, al lado de Málaga, es zonas también de Almería, zonas donde hay mucha emigración.
Murcia también, ¿no?
Murcia también. En Murcia, en Torre Pacheco, en la Vega Baja, en Cartagena. Pueblos, ciudades, lugares, regiones con alta tasa de emigración. Con alta tasa, en el Ejido hay el 45%, está el 45% del pueblo del Ejido es inmigrante completamente, ¿no? Es decir, son lugares en los que la tasa de educación también es baja. La tasa de empleo, es decir, es muy alta, el paro en estos lugares. También analizando la región de Madrid, la Comunidad de Madrid, pero eso yo lo veo más en torno al conflicto Cataluña-Madrid, esos pueblos, esos lugares del exterior de Madrid que están en contra de son anticatalanes totalmente. Pero es interesante esto, lugares con la tasa de desempleo alta, donde la emigración es altísima, en el Ejido hasta el 40% de la población, 4 de cada 10 son personas de fuera de España. Y es interesante, ahí es donde ellos han conseguido. Han conseguido en todas las partes de España, ¿eh? Incluso en Barcelona han conseguido el 5%. Interesante también. Es decir, que en Barcelona hay mucha gente, que es un 5%, hay mucha gente que ha sufrido muchísimo. Ese voto viene de gente que ha sufrido los altercados, gente que ha sufrido los altercados durante las protestas de los CDR en su calle. Es decir, gente que ha visto cómo han prendido, pues, la típica propietaria de tienda de ropa, que le han roto los carteles, que han tirado, le han pintado la... Pues esa gente está completamente psicológicamente, si analizáis, es gente que está en contra completamente del movimiento independentista y que no le ha quedado otra que votar a Vox, que es el único partido que sí que tiene las ideas claras, ¿no? Es un punto de vista muy polarizado ya. Y es el para mí el auge de Vox, ya lo he dicho antes, ¿no? Es la explosión, la fragmentación de la derecha provocada por las malas estrategias de Rivera en postularse por la derecha, cuando él hace 2 años, que era el mejor momento de Ciudadanos, en ese pacto con Pedro Sánchez, ese era el momento. Y no sé por qué, quién le aconsejó, o si fue él, o sus grupo de asesores, quién le dijo que se apartara del centro y se fuera a la derecha. No sé quién le comentó eso, Maciek.
Sí, pero... desde este punto de vista yo creo, es una opinión personal, pero la he consultado con mucha gente, porque yo voy y vengo a España y tengo muchos amigos y leo y tal. Desde el punto de vista de la geopolítica, España dentro de Europa, y desde el punto de vista de las perspectivas para arreglar el embrollo autonomista que parece insoluble ahora a raíz del secesionismo o soberanismo de los nacionalistas catalanes, el mejor gobierno hubiera sido antes e incluso hoy socialistas y Ciudadanos. Ahora ya esto ya es imposible.
Historia.
Ya es historia. Pero creo que es esa posibilidad de gobierno compartido habría encauzado España por una vía de solución tanto del problema de...
Pero Maciek, ¿sabes qué? Y esto ya es tema de el por qué no Pedro Sánchez. En un primer momento sí, y por qué en julio no. Porque cuando Pedro Sánchez volvió después y derrocó a Susana Díaz en aquellas primarias en las que volvió como héroe Pedro Sánchez de la resurrección de sus cenizas, ¿no? Y en ese momento la militancia socialista, los que habían opado a Pedro Sánchez de nuevo a ser el secretario general del partido, la militancia le prohibía totalmente pactar con Ciudadanos. Eso ya hubiera sido una decisión de Pedro
Bueno,
Sánchez.
Yo no lo sé, a lo mejor tienes razón, a lo mejor yo creo que su ambición personal también, el sueño de que voy a gobernar solo, no necesito a nadie, también jugó un papel, pero es posible que fuera también presionado, no lo sé. Y yo hablo teóricamente desde mi punto de vista, cómo habría sido la mejor solución para desactivar el desafío secesionista, que yo siempre prefiero hablar de esto y no de Cataluña. Esto no es verdad que es Cataluña. Puigdemont y ERC no son Cataluña, son 40% de Cataluña. El resto no es de ellos. Ellos se comportan como si fueran propietarios de Cataluña. No lo son. Como ningún otro partido es propietario de España. Ahora Vox quiere ser propietario de España. Nosotros, Alternativa Patriótica, ¿y qué? ¿Los demás que son traidores o qué?
¿Y la exhumación? Es una
pretensión autoritaria, peligrosa, de todos esos movimientos sobre todo nacionalistas, que se arrogan el derecho de representar a un todo. Entonces, cuando hablamos de que el problema para España es Cataluña, yo me opongo. Es un problema enmarcar todas las autonomías bien, como estaban enmarcadas hace 40 años y funcionó durante mucho tiempo bien, enmarcar todas las autonomías y también Cataluña en el sistema español, Entonces, esto sí que es un problema, pero el problema verdadero es el secesionismo catalán que atropella la ley, la constitución, el marco de convivencia de los españoles y de los catalanes en Cataluña. O sea, atropella también los derechos de todos los demás que no son nacionalistas, viola la constitución y el estatuto de Cataluña. Y lo hacen tan panchos desde hace muchos años. Entonces, esto hay que distinguirlo y no hablar de que Cataluña es así o los catalanes son así. No todos y no todas.
El asunto de Cataluña es sí, largo para hablar de,
justo,
es largo. De hacer otro programa.
Además de este tema que estuvo tan presente.
Pero es importante porque yo creo que sin Cataluña, Vox no pinta nada.
Claro, evidentemente.
Sin Cataluña, Vox tiene 5% quizás.
Exacto.
O lo que tenía hace 4 años, que era nada.
Exacto.
¿Y la exhumación de Franco,
bueno,
tuvo un rol?
La exhumación de Franco, esto ya
en términos de votos
y análisis, no es término. Fue un intento estratégico de Pedro Sánchez y de los socialistas para intentar arrastrar un poquito de votos de la izquierda, ¿no? Porque gente de izquierda, pues. Oh,
simbólicamente
ha sido
importante.
Claro, ten en cuenta que desde que este gobierno de transición, realmente en el que ha estado controlado por el Partido Socialista, desde la moción de censura a Mariano Rajoy. El PSOE no ha podido hacer nada. Bueno, el cambio de la ley con Podemos, que fíjate, a veces se entienden cuando subieron el salario. Pero esto es simbólico. Es para intentar arrastrar un poquito de votos de la.
No creo que ha jugado mucho.
De la izquierda. Pero un poquito de caldo de cultivo para Vox también, ¿eh?
Quizás.
Para las mentes, ¿sabes? Retrógradas también, franquistas, que todavía.
Pero nadie reivindica explícitamente el legado de Franco.
Nah.
Ni siquiera Vox lo dice. Lo insinúa, pero no lo.
No, no,
casi nadie en España se atreve a hacerlo.
Saben que perderían votos, ¿no?
Esto no, es que Franco no tiene buena prensa entre los españoles, incluso en la centro-derecha. Si algún nostálgico lo es por lo bajo.
Eso lo intentaba.
No lo habla.
Los partidos políticos ya, los Vox anteriores, que era España 2000, Falange, lo hacían y nunca jamás llegaron a entrar.
Ningún eco, ninguno.
Nada, nada. Eran partidos de miles de votos, nada más. Nunca generar lo que ha generado Vox, que va, como ha dicho Mache, que es Cataluña. Cataluña es fundamental. No se entendería Vox sin Cataluña. No se entendería Vox sin Cataluña, sin el conflicto en Cataluña.
Y yo creo que también podemos, no sé si estás de acuerdo con esto, pero el radicalismo derechista unitario, gran español nacionalista de Vox, es también hijo bastardo de los secesionistas catalanes. Que ellos necesitan un enemigo así y lo han creado como un gin de la botella, ¿no? Han creado el monstruo. Y esto se retroalimenta.
A mí me da pena mucho. La situación en Cataluña me da pena porque ¿por qué todo esto no existía? Y esto es otra perspectiva histórica. Esto ya es de historiador que te llevo dentro. ¿Por qué todo esto no existía antes del 2012? ¿Por qué todo empezó la fuerza a partir de 2012? ¿Qué pasó en aquel momento? Habría que preguntárselo a Montoro, al ministro de Hacienda, en aquel momento, cuando las regulaciones y las leyes hizo una ley de una noche para otra para controlar la hacienda catalana totalmente. Totalmente. Es decir, a la Generalitat catalana entra un electricista y la factura se la tienen que presentar a la hacienda española. Eso no pasa en el País Vasco. Cuidado. Cuidado que en el País Vasco esto no pasa, ¿eh? Que el País Vasco desde 1874, desde el siglo XIX, tiene un sistema fiscal que puede controlar su hacienda propia. En Cataluña no. Y esto pasó en 2012. Es decir, el primer independentista declarado.
La ley de Montoro no alteró el marco estatutario.
Nada.
Total.
Fue un control.
Entonces, un control adicional, pero yo creo que no fue lo que desencadenó esto.
No, pero para que
esto
Artur Mas.
Viene de antes.
Para que Artur Mas empezara a salir a la calle y se convirtiera en independentista de un día para otro, yo no lo tengo claro. Esto habría que estudiarlo, esto habría que analizarlo con periodismo. El por qué Artur Mas salió de un día para otro y por qué, ¿para qué salió? ¿Para tapar la corrupción en convertirse en CiU? Es que hay preguntas que.
Del clan de los Pujol, bueno,
claro,
una corrupción
una
tremenda.
Y nadie habla de esto en Cataluña.
Sí, en España sí, pero en Cataluña no quieren hablar de esto.
No hablan de esto, no hablan de la corrupción de CiU, después se convirtió en Convergencia y Unión, el PDeCAT, en la plataforma por el sí. De todo esto no se habla. La utilización de la izquierda real catalana, Junqueras y compañía, que ellos sí de verdad creen en la independencia, los han usado, para mí, esto es mi opinión, la derecha catalana ha usado a la izquierda catalana para crear problemas y no hablar de lo que realmente importa en Cataluña, que ha sido la corrupción durante años de
el bueno, clan Ciudadanos habló de ella, del clan Pujol.
Claro,
Ciudadanos,
exacto.
Sí. Lo que pasa es que los nacionalistas catalanes no se quieren, se quieren olvidar de esto y, o decir que no es tema.
Claro.
¿Cómo que no es tema? Durante 30 años, cobrando un 3%,
eso es.
El clan del partido y de la familia de los Pujol es una corrupción sistémica, arraigada,
un
aceptada,
cáncer.
Un cáncer, durante 30 años, y además por el padre fundador, el honorable Jordi Pujol. Es un escándalo mayúsculo. Yo creo que para la comunidad catalana debería ser más grave todavía que la corrupción dentro del partido popular desde
claro.
los tiempos de Aznar. Y sin embargo los nacionalistas miran para el otro lado como si nada ha ocurrido. ¿Cómo que nada ha ocurrido? Tiene juicios pendientes y claro. sus hijos y su mujer con las cuentas en Andorra, millones robados, vamos, una cosa, es un escándalo mayúsculo, ¿no?
Y los pactos con Aznar, que cuando bajaba Pujol iba a Madrid tranquilamente y hacía pactos con Aznar y nadie salía a protestar fuera porque se llevaba el maletín lleno de dinero.
Bueno, para regresar un poco al tema que nos atañe el día de hoy y finalizar, ¿de qué manera podemos o qué desafíos le esperan ahora al gobierno? ¿Se va a poder formar un gobierno esta vez?
Yo no lo veo.
Bueno, ahí tenemos opiniones diferentes.
Yo no lo veo.
Yo lo veo. Pero el.
Pero algo tendrá que salir, ¿no? Pero no lo veo.
¿Qué porque... colaboraciones tendremos?
Es decir. Esto, si hacemos una comparación con un partido de fútbol, el PSOE y Podemos y Unidas Podemos iban ganando el partido 1-0, faltando 10 minutos. Se durmieron, les remontaron 1-2 y ahora todavía tienen otra oportunidad para resolver lo que no resolvieron en julio.
¿Les faltan votos? ¿Con quién?
No les faltan votos. Sí, sí. Sacamos el pactómetro. No le faltan votos si usan. Es la palabra realmente, ¿sabes? Porque al final el resto de partidos no nacionalistas de Esquerra Republicana. Es decir, ¿tienes el pactómetro?
Solo tengo aquí algunos.
Llegan a 176.
¿Con quién?
Llegan el Partido Socialista, Unidas Podemos, el Partido Nacionalista Vasco,
okay. El...
A excepción de Esquerra Republicana.
Canarios,
claro,
Navarra. Pues,
Canarios hay que negociar con ellos porque siempre Canarias, siempre que esté el Partido Socialista y siempre que esté Podemos.
Gallegos.
Benega Gallego. Claro, habría que hablar de abstenciones. La Esquerra Republicana no.
Ah, y empezamos otra vez con las abstenciones.
Es decir, pero,
¿sale o no sale?
Es que no pueden bloquear. Hemos llegado a un punto que ya no se puede bloquear más. No se puede ir a otras elecciones. Esto está claro. No se puede ir, y esta es mi opinión, a otras elecciones. Tiene que haber. Mi opinión, para que en el futuro esto se solucione, un acuerdo programático en el que por porcentajes de diputados tengan los ministerios, en este caso, lo que tenga Unidas Podemos, pues tendrá que poner un ministro o dos ministros, el PSOE el resto, un acuerdo programático entre ambos partidos con el resto de partidos sin líneas rojas. Magic,
pero
sin líneas
con ERC?
En abstención.
¿Y con Puigdemont?
Rufián no lo dijo ya Rufián. Rufián no se va a oponer y no va a poner ninguna condición para aceptar
pero
el pacto.
La abstención de ERC y Juntas... ¿cómo es?
Junts per Catalunya.
Cataluña. ¿Basta? Hay dos
con
también
Benega,
escaños de CUP.
Con Benega, con PNV... Da.
Ok, si da la aritmética, a lo mejor esto se sostiene, pero será un gobierno muy débil, evidentemente.
Eso sí, aquí
muy
hemos
débil.
Hablado de
sí, muy débil.
Los gobiernos
pero
de coalición.
Veremos. Yo no quiero ser profeta, no sé, a sí. lo mejor no tengo la certeza, pero es posible que tenga razón.
Vamos a volver, ¿y qué será? Si no pactan, ¿qué va a pasar? ¿Un gran pacto Frankenstein, PP-PSOE?
No veo, yo puedo decir... Puedo ver que es difícil, pero no veo por qué tenga que ser imposible, salvo que por las ambiciones ideológicas y personales de los líderes. Porque en in extremis, pactos, grandes coaliciones, si bien no España, en otros países sí se hicieron. No parecía hace unos años posible una gran coalición entre los socialdemócratas alemanes y los cristianos demócratas alemanes. Y in extremis, cuando hubo crisis, estos dos partidos cogieron el gobierno juntos y gobernaron durante muchos años Alemania. Teóricamente es posible. No sé si es recomendable y no sé si es viable en función de las ambiciones de los líderes. Pero yo no lo veo una solución peor que el pacto que ha dicho Francisco, es decir, socialistas, Unidos Podemos y partidos regionalistas.
Estoy con el pactómetro en la mano.
Bueno, es posible, ¿no? Aritméticamente sí.
Sin nacionalistas catalanes, independentistas, PSOE 120, Unidas Podemos 35, más Ciudadanos, cuidado, el cambio ahora de Ciudadanos, una abstención de Ciudadanos, PNV, más País, estaríamos ahora mismo en 175. Y
falta
si
uno más.
Teruel existe. Increíble, Teruel existe.
Está 175. En el filo de la navaja.
Sin
esto,
Esquerra,
¿no?,
Republicana de Cataluña, sin CUP, sin independentistas y
bueno,
podría salir.
Aritméticamente, sí, ok. Veremos.
Pero bueno, esto es todo el pacto.
Vale, damos por terminada esta mesa, muy interesantísima. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Maciej. Gracias, Francisco.
Gracias.
Le recordamos a nuestra audiencia que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Pueden seguirnos también en la aplicación de podcast, si tienen un iPhone, o en Spotify. Nos escuchamos en otra edición de Desde Polonia en Español.